gloria a Dios. La verdad, hace tiempo que pues no me pongo nada nervioso al tener que compartir la palabra. Dios me habla, Dios me ha hablado y tengo algo para compartir, pero hoy es un tema un poco duro y espero, por favor, que no me malinterprete nadie. Escuchadme tranquilamente hasta el final para no sacar conclusiones precipitadas. Voy a tratar un tema que yo no he escuchado en España ninguna predicación sobre él. De hecho, al prepararme, al buscar, he tratado de hacer los deberes, he mirado algunas cosas por internet y hay muy poco de este tema. El título es Suicidio, la pandemia tabú. Se habla muy poco en las iglesias de este tema y de estos temas, pero las enfermedades mentales y el suicidio después del COVID se han multiplicado. Todos nosotros hemos conocido o tenemos amigos, familiares que en un momento dado han decidido acabar con su vida. Pastores que han ministrado en esta iglesia, en retiros que conocemos y así, en un momento dado han decidido acabar con su propia vida. Hijos de pastores muy famosos y uno que, de los que han aparecido en internet. Muchos han leído el libro de Rick Warren, Una iglesia con propósito. Su hijo parece que tenía problemas cerebrales, incluso pues ciertos trastornos, y se vio superado por ello y decidió quitarse la vida. Y otros queridos amigos, pastores que conocemos. Así que, hermanos, no pido la ayuda realmente del Señor para tratar este tema que, como digo, es muy poco tratado, pero que las estadísticas están aumentando en una forma tremenda, tremenda, especialmente entre los adolescentes y jóvenes, y también entre los mayores de 80 años, que llegan a situaciones muy duras. Voy a poner, por favor, la primera diapositiva para que os vengamos. No hay cifras en España del 2021, pero lo que hablamos en la primera son datos del 2020, unos gráficos. Perdonad la calidad, es un pantallazo que he logrado sacar, pero no, la anterior. Primero la anterior. Fijaros, no se ve muy claro, como digo, pero este es el gráfico desde el año 1980 hasta el año 2020, en España nada más. En el 2020, 3.941 personas decidieron quitarse la vida. Como vamos a ver a continuación, si la vas poniendo la otra diapositiva también, 3.941. Fijaros, casi el triple de las víctimas que ha habido en España, que hubo en el 2020 por accidentes de tráfico. Casi tres veces más. Estas son, si lo puedes ampliar también una gotita más, las principales causas de muerte por causa externa. Es decir, no por enfermedades, sino por causas externas. Y fijaros, la pieza verde de este gráfico precisamente es el índice de suicidios, es decir, de las causas externas por muerte, la principal, la número uno, es el suicidio. Por ejemplo, pues eso, en accidentes de tráfico es la azul celeste, las caídas accidentales es la de color naranja, pero veis, las de suicidios y enfermedades mentales y así es la más numerosa. Así que, hermanos, se tiene que hablar, y lo siento mucho y lo hago con el amor del Señor y espero que con el respaldo también del Espíritu Santo en la Iglesia, porque la Iglesia tiene mucho que decir sobre este tema en estos tiempos actuales. La Iglesia tiene que ser el mejor hospital donde las personas que tienen alguna necesidad. ¿Puedes quitarlo ya? Muchas gracias por vuestra ayuda. La pregunta del millón que quiero que quede en vuestro corazón y en vuestro pensamiento. ¿Los que se suicidan van al cielo? ¿Los que se suicidan se salvan o se condenan? Y como en casi todo, realmente en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo en general, hay dos posturas principales. De hecho, creo que los dos son extremos. Y luego al final, por favor, por eso os pido paciencia. En último lugar, os daré yo cuál es mi postura. Y luego cada uno va a ser totalmente libre. Si te quieres quedar con la primera, te quedas con la primera. Si te convence más la segunda, te quedas con la segunda. Yo personalmente, después de orar por este tema y de meditar, quiero exponer también cuál es lo que yo entiendo a la luz de la palabra de Dios. Primera postura. Los que se suicidan jamás pueden ir al cielo. Todos van al infierno. ¿Por qué? Y toman algunos versículos de referencia. Sí, vamos a leerlos realmente. Por ejemplo, 1 Corintios 3, 16 y 17 es uno de los versículos que ellos dicen que es imposible que uno que se quita la vida, pues vaya al cielo y sea salvo. Dice así, el 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces muchos dicen, pues, como somos templo del Espíritu Santo, nadie que destruye ese templo, este cuerpo realmente, pues nadie puede. Dios le destruirá a él. Como digo, yo la verdad pienso que ahí tratan. No tanto de habla de cuidar, sí, por supuesto, el cuerpo y eso, pero no habla tanto de la salvación y la destrucción eterna de nadie. Otro un poquito más adelante, en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En esta postura doctrinal, pues, eso dicen, sí, realmente no somos nuestros, Por supuesto que el suicidio no puede dar gloria a Dios en ninguna manera, entonces, por lo tanto, pues no se pueden salvar aquellos que pues atentan contra su propia vida, contra su propio cuerpo. Y en Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis 21, 8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Igualmente, pues los que dicen que es eso, que no hay remedio, que los que se quitan la vida, por supuesto, es una forma de auto-homicidio. No es matar, vamos, yo creo que ellos dicen que no solamente incluye a los que matan a otras personas, sino los que se auto-destruyen a ellos mismos, pues les espera solamente la condenación eterna y serán arrojados al lago de fuego. La verdad que muchas veces el lenguaje de la palabra de Dios como que es bastante radical, suena con un lenguaje muy, muy fuerte. Y bueno, yo creo realmente que hay ciertos asuntos, como por ejemplo salvación y condenación, que debemos de ser sumamente, pero sumamente cuidadosos y delicados. Porque el ser humano somos muy, pero muy propensos a juzgar, a emitir un juicio. Este imposible que se salve. Este con lo que ha hecho, imposible que se salve. Seguro al infierno. Al infierno con él. Pensando en esto, pues venía a mi corazón es el pasaje de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. La ley dice que quienes hacen tales cosas hay que apedrearles. Es verdad, dice así la ley. Pero igual que lo decía para la mujer, lo decía para el marido. Y si fue sorprendida en el mismo acto, dice, del adulterio, ¿por qué no llevaron al marido? Al adúltero, al que se estaba acostando con ella. ¿Y qué diferencia del lenguaje del Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mujer, ¿ninguno te condenó? Yo tampoco. Ve y no peques más. ¿Qué diferencia es a veces, como digo, el lenguaje de Dios, el lenguaje de nuestro amado Señor y Salvador, del nuestro tan propenso a juzgar y a condenar a los demás al infierno? Otro aspecto nada más. Quiero avanzar un poco porque también no quiero tomar demasiado tiempo. Hermanos, para el Señor, para Dios, no existen pecados mortales y veniales. Los hombres y sin querer, aún también nosotros mismos como evangélicos, por nuestra religiosidad, hacemos una división entre pecados gordos, pero gordos, y otros que, bueno, no son tan importantes. Parece que son pecadillos, son malas costumbres. Y no es así en la palabra de Dios. Y fijaros, aún en ese lenguaje tan radical de Apocalipsis, donde habla del lago de fuego, fijaros que en la misma lista de homicidas, adúlteros, fornicarios, habla de los cobardes. ¿No te has avergonzado nunca del Señor? ¿No te ha dado vergüenza identificarte realmente como un cristiano delante de tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase, en algunas circunstancias? En la misma lista, incrédulos, ¿cuántas veces nos falta la fe? Los idólatras, y a continuación, y todos los mentirosos. La mentira es mentira. Pastor Manuel nos hablaba hace unos poquitos domingos de la mentira y del problema que muchos cristianos vienen arrastrando. Me voy a incluir. Arrastramos, aunque gracias a Dios yo era un problema que tenía y sé que Dios me liberó y me hizo libre. Yo creo que actualmente puedo decir que solamente por la gracia de Dios yo no miento. Pero qué fácil es mentir para excusarse, para justificarse, para que nadie piense mal de mí o se ofenda. La misma lista afecta a unos y a otros. La misma. Muy bien. Esta es la postura de algunos. Como digo, los que dicen que no pueden salvarse van a ir al infierno. En el otro extremo, la otra postura, los que se suicidan sí que van a ir al cielo. Básicamente, los que toman esta postura son aquellos que sostienen otra doctrina en cuanto a la salvación, que dice, una vez salvos, siempre salvos. Cuando ya has creído, pues ya la salvación no la pierdes nunca ni por nada en absoluto. La salvación realmente no la ganamos nosotros, no depende de nosotros, la ganó Cristo Jesús en la cruz, y como nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, pues tampoco podemos hacer nada para no serlo. La salvación no se pierde nunca. Esta es una postura también doctrinal, y ellos también tienen su base teológica, su base doctrinal. Dicen, bueno, la salvación es un regalo, es el don de Dios, ¿verdad? Muchos conocemos Efesios 2, 8, 9, aunque muchas veces, y en esta postura sobre todo, se olvidan del 10. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como digo, luego tal vez citemos el 10 mejor en su contexto. Y entonces, como dicen, como la salvación no es por obras, porque pues si yo tengo que hacer algo, entonces ya no es por fe, va a ser porque la salvación me la merezco. Entonces, como yo no la puedo ganar, que es un don, es un regalo, entonces tampoco puedo perderla, tampoco puedo hacer nada para hacerlo. Y otro de los versículos favoritos es Romanos 5:8, de esta postura. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores, bueno, pues el suicidio es un pecado más, como he dicho antes. No hay un pecado mortal y un pecado venial. Entonces, si aún siendo pecadores Cristo murió por mí, por lo tanto, pues no importa. La gracia, la misericordia de Dios va a perdonar absolutamente todos los pecados y no importa qué es lo que yo haga o deje de hacer. Realmente, pues esta es la postura de muchos de ellos. El amor de Dios perdona absolutamente todos los pecados y también si nos suicidamos. Como digo, es un pecado más. Entonces, hermanos, este es el otro extremo doctrinal. Yo no sé cuál es el que te convence a ti más hasta este momento, hasta esta exposición. Realmente la salvación, sin duda alguna, y lo creo firmemente, es por fe, es un regalo de Dios, no es por obras. Yo no puedo añadir nada a la obra de Cristo en la cruz, porque solamente Él fue el que murió, pagó por mí. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aún uno. Pero por la sangre de Cristo, yo puedo ser justificado. Y yo puedo ser limpiado, perdonado. Pero esto me lleva a creer que aún si me quito la vida voy a ir al cielo. Bueno, para mí, como digo, esto también es el otro extremo y pienso que es un error. El amor de Dios, su perdón, su gracia, sin par siempre, nos llena, sin duda alguna, pues nos perdona, nos limpia, pero, y hay un pero también muy grande, y yo lo entiendo así, porque nunca, nunca podemos tomar unos versículos sueltos de la palabra para defender nuestra posición. Esto es lo que hacen sectas, sobre todo, religiones, toman ciertos, incluso partes de versículos y todo que solamente defienden su postura, su posición y dicen, esto es la verdad, Dios lo dice, mirad, y te citan una parte y olvidan realmente ese texto del Salmo 119 que dice, la suma de tu palabra es verdad, la suma, no una parte. Porque, y lo sabemos, hasta dictadores, mucha gente cita la Biblia, políticos, etcétera, religiosos, de todo clase, estatus social. Citan la Biblia solamente para defender y que, para que les dé Dios la razón de lo que ellos piensan. Y eso no es correcto. No se puede hacer. Tienes que tomar todo el consejo de Dios, de tapa a tapa, cada versículo, sobre todo las cosas. Ninguna doctrina contradice realmente el consejo de Dios y otra parte de la Biblia. Aparentemente puede haber contradicciones entre unas cosas y otras, pero es aparentemente. Muy bien, respecto a esto, como digo, hay un pero. Por supuesto, no podemos abusar de la gracia. Y no podemos abusar diciendo, no, 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 ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, por tanto, tengo permiso para vivir como quiera, hacer lo que quiera, porque Dios me ama y Dios me va a perdonar, porque yo una vez ya hice la oración de fe, me arrepentí, incluso me bauticé, voy a la iglesia, doy ofrendas, etcétera, etcétera. Cuidado, porque esto pueden ser prácticas religiosas, nada más. Y no podemos usar la gracia como, pues, para vivir en pecado y en la carne, ¿verdad? También el pastor Manuel habló muy bien en Romanos 8 de lo que significa vivir en el Espíritu y en la gracia y vivir en la carne. Algunos se escudan en la gracia para vivir en pecado y practicar el pecado y vivir en pecado. Y esto no es correcto en ninguna manera. Sin duda alguna, el apóstol Pablo, la palabra de Dios, dice también que podemos caer de la gracia. Entonces es ese, y realmente entro ya a exponer el último punto, que es cuál es mi postura. Lo más difícil de la vida cristiana, lo más difícil es mantener el equilibrio, el vivir una vida cristiana balanceada, sin irnos a los extremos, porque si tomamos una postura extrema, yo para mí es garantía de error. Sea cual sea la postura, en cuanto a las diferentes doctrinas y temas teológicos que hay, mucho, mucho debate en el pueblo de Dios. Si te vas a uno de los extremos, yo te diría, pues te vas a equivocar. Y lo más difícil en este tema también, en cuanto a esto, es el balance, el equilibrio. Por eso os decía, pues en cuanto a una postura o a otra, hay peros muy grandes en ambas posturas. Realmente yo no soy, como ya antes he mencionado, llamado a condenar a nadie. Yo tampoco soy llamado a salvar a nadie. Yo puedo hablar del amor de Dios, puedo predicar el Evangelio y puedo tratar de llevar a las personas al arrepentimiento y a la fe. Pero en definitiva, el único que puede convencer es el Espíritu Santo. Y el que realmente redarguye y el que salva y el que tiene la potestad para condenar y para salvar no es ningún hombre, sino solamente el Señor. Yo soy llamado a ayudar, soy llamado a aconsejar. Los índices y las personas que se suicidan, normalmente, la mayoría de los casos, empiezan con problemas de depresión, sobre todo, ciertos problemas mentales. Empiezan a encerrarse realmente, absolutamente en ellos mismos, no quieren hablar con nadie, y lo que un hijo de Dios puede hacer eso es ayudar, es aconsejar, en muchos casos, y también si os lo digo porque posiblemente os vais a encontrar en situaciones difíciles. Yo por un tiempo estaba siendo consejero en este programa también que el pastor Manuel estaba dirigiendo en España por mucho tiempo, de Conéctate con Dios, y ahí me tocó casos de personas que me aseguraban, me voy a suicidar. y pidiendo ayuda y sabiduría de Dios, pues lo que podemos hacer es aconsejar. Entonces, si alguien se acerca a ti y tiene pensamientos suicidas, bueno, tráele a la iglesia. Y dile, bueno, en la iglesia podemos apoyarte, podemos orar. Pero incluso aún nosotros no somos profesionales. Hay muchos casos que tendremos que derivar a profesionales de la salud mental, para que pues, allí empiecen tal vez un tratamiento, les hagan un diagnóstico. La ansiedad, la depresión empieza a distorsionar por completo la realidad que las personas están viviendo, y es muy importante que sepamos cómo reaccionar ante casos de los cuales pues, podamos escuchar. Muy, muy importante. Un punto muy, muy importante para mí. La vida y la muerte pertenecen solo a Dios. La vida y la muerte están en las manos de Dios y no de los hombres. Por lo tanto, si uno decide quitarse la vida, está ocupando un lugar que no le pertenece. Yo diría casi que está usurpando el lugar de Dios. Ayer por la tarde, noche, en las noticias escuché algo terrible. La ley, los médicos de Londres, de Inglaterra, decidieron desconectar de los aparatos médicos a un niño de 12 años. Que por un error muy grande, tal vez porque los padres de este niño no estuvieron suficientemente atentos, con 12 años, este niño se metió en uno de estos retos que las redes te proponen y acabó en coma, y según los hombres su estado era irreversible. Pero hermanos, ningún hombre, ninguna ley, ningún científico puede usurpar el lugar de Dios. Dios es el que ha dado la vida y es el único que tiene, como yo suelo decir, la primera y la última palabra. Él es alfa y omega. Y por eso un hijo de Dios tiene que saber que sin duda alguna es defensor de la vida. Y por eso algunos nos manifestamos, porque no estamos de acuerdo con que haya leyes que pretendan ocupar el lugar de Dios. Y no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la eutanasia. En el municipio donde yo vivo, hace unos años, había un jefe de urgencias que a las personas que ingresaban en urgencias, que tenían primero cierta edad, les otorgaba un número de puntos, como el carné por puntos. Y de acuerdo a cómo era, iba superando los puntos, cuando llegaba al tope de los puntos, el viaje final. Una inyección y ya se acababa. No puedo estar de acuerdo, porque como digo, el único que tiene la autoridad para dar y quitar la vida es el Señor. Por eso, hermanos, estoy terminando. Hemos leído en 1 Corintios 6, 20. Que no somos nuestros, y es verdad, no somos nuestros. Por lo tanto, tenemos que glorificar a Dios con nuestros cuerpos, porque hemos sido comprados por precio. Mi pregunta es, ¿el suicidio glorifica a Dios? Por supuesto, yo entiendo que en ninguna manera el suicidio nunca, nunca va a dar gloria a Dios. Hermanos, tengamos esto muy claro, muy claro. El suicidio no es una salida. El suicidio no es alternativa para acabar con los problemas. El diablo, él es sí, él quiere hacerte pensar que no hay salida, que no hay esperanza para ti. Pero el diablo ha venido a robar, a matar, a destruir, como el ladrón que es él. Pero el suicidio, el que tú atentes contra tu propia vida, no es ninguna salida. Alguien muy próximo a mí alguien a quien amo profundamente me dijo: pero si yo estoy en una situación irreversible, por ejemplo, pues le contaba y como pues hablamos de iglesia perseguida y así, si a mí un grupo de estos radicales me rodean y me van a violar, van a abusar de mí, yo prefiero y he decidido quitarme la vida. Yo creo que esto es un error, realmente. Porque, como digo, el acabar y el atentar contra tu propia vida no es ni salida ni alternativa. Último versículo que voy a leer, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta palabra tentación también puede ser sustituida. De hecho, muchas versiones dicen prueba. No hay ninguna prueba realmente que no sea humana. Y si Dios permite que pasemos por alguna prueba, confiemos en el Señor y digamos: Dios mío, dame la salida. ¿Qué puedo hacer yo en esta situación que es irreversible para mí? Tenemos el ejemplo de Job. ¿Habrá alguien que pueda soportar o que haya pasado una prueba como le pasó a Job? Yo no lo sé, humanamente, Amancio, si después de arruinarte absolutamente, de morir todos tus hijos, de perder todo lo que tienes y de que aún tu mujer te diga muérete y reniega de tu Dios, puede haber alguien con pruebas semejantes. Sin embargo, en todo momento él dijo: yo sé que mi Redentor vive y que estos mis ojos y no otros verán a mi Salvador. Es decir, por duro sea la prueba, el ataque, lo que sea que el diablo quiera traer, la enfermedad, hay casos terminales que pueden llevarte a traer esos pensamientos de suicidio. Pero no les dejes que se queden ahí, que aniden. Exprésalos, sácalos, clama a Dios y pídele la salida. Y Él te va a ayudar, Él te va a dar la salida y las fuerzas. Amén. Que el Señor os bendiga.